Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable. Energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica. Además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, en nuestras costas tenemos la suerte de contar con gran variedad de especies, que son la envidia de cualquiera al que le guste el pescado y el marisco. En nuestro Mediterráneo tenemos una reina que triunfa en todas las mesas y restaurantes, la gamba roja.
Algo tendrá la Aristeus antenatus, que así se llama el animalito, cuando lo bendicen chefs como Joan Roca o Quique da Costa, dos de los más reconocidos en todo el mundo. Ambos colaboran en el libro de la gamba roja, que cuenta con 50 recetas tradicionales y creativas de estos dos genios de la cocina que lo firman junto a Benjamín Lana.
Bueno, pues tenemos la suerte de estar acompañados por Joan Roca, chef del Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo en dos ocasiones, en 2013, en el 2015, tres estrellas Michelin. Joan Roca, bienvenido.
Hola, un placer, muchas gracias.
Y también con Quique da Costa, chef del restaurante que lleva su nombre en Valencia, tres estrellas Michelin actualmente, el número 20 de la codiciada lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Bienvenido, Quique.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Oye, ¿qué características destacaríais de la gamba roja? ¿Qué la convierte en un tesoro astronómico?
Por edad, yo creo que tiene que hablar Joan.
Pues venga.
Por edad, Joan, venga.
Por edad. No empecemos por ahí.
Okay. Eso no, bueno, sé si es un piropo, creo... ¿eh?
No, es que, tenéis que saber que una vez zanjado el pique entre la gamba, ahora ya estamos en el de la edad.
Vale, muy bien. Joan,
fenomenal. Ese lo pierdo, no hay más.
Joan, cuéntanos a tu
pregunta. Hombre, es obvio que es un producto icónico, es un producto excelso, es un producto de una gran intensidad de sabor. Yo creo que es el crustáceo por excelencia que tenemos en el Mediterráneo. Y que gracias a este trabajo, de hecho nosotros hace tiempo que la cocinamos, pero quizá esa profundidad a la que hemos llegado al analizar desde el punto de vista científico, biológico, todos sus hábitats y todo lo que ahora sabemos de ella, la hace todavía más especial, ¿no? Es un producto absolutamente, en fin, referencial a nivel de sabor, pero también a nivel económico para todas las cofradías de los puertos en los que es pescada, porque representa un porcentaje altísimo de la facturación de estos puertos. Es decir, que no es solamente un producto interesante para nuestras cocinas, también lo es para el mundo de la pesca, que ve en la gamba la posibilidad de incrementar económicamente su economía, gracias a que representa un 40% de su facturación.
Desde luego. Cuando empezasteis, Quique, a estudiar este producto hace 30 años, no contaba con tanto seguidor como ahora, yo creo, ¿no? ¿Es un producto especialmente frágil al que deberíamos cuidar? Cuéntanos, ¿qué habéis ido sabiendo sobre esta gamba roja a lo largo de todos estos años?
Frágil podría ser seguramente el segundo apellido de la Areis antenatus. Básicamente porque frágil es la pesca, frágil es la metodología que hay que tener el cuidado en la cocina. Frágil es la manera de transportarla, frágil porque también viaja mal, su fragilidad la hace realmente especial también en el gusto, pero también la hace excesivamente débil porque pasadas unas horas pierde sus cualidades organolépticas y mutan hacia sabores menos agradables y por lo tanto las hacen que tenga mucho sentido, hace que tenga mucho sentido en aquellos restaurantes o casas donde tengan una lonja muy próxima y por lo tanto le provea del producto casi inmediatamente. Y es cierto, como estáis comentando, si tiramos muy para atrás en el sentido de la gamba, y esto, como bien comenta Joan, es conocimiento adquirido a partir de este trabajo y seguramente por la inquietud que ambos teníamos con saber algo más que simplemente cocinarla bien, y es que posiblemente aparece, y no hay un antecedente histórico de recetarios muy antiguos en el tiempo, porque la aparición de este producto aparece a partir de una metodología de pesca, de los motores diésel que permiten tirar las redes a grandes profundidades y, por lo tanto, adquirir un producto que se da y se pesca fundamentalmente a profundidades de unos 800 metros de media y que ha hecho que a partir de ese momento pues podamos tener tan codiciado producto que yo digo muchas veces, ahora ya a modo anecdótico, que cuando empecé a cocinar, hace 35 años que tengo de carrera profesional, la comprábamos en Navidades a 1.400 pesetas. Claro, hablar de pesetas a estas alturas de la vida es bastante tal, pero los viejos del lugar recordamos que era un producto, pues eso, pues bueno, que conocíamos los de aquí, pero que no había alcanzado este cáliz de manjar gastronómico, que por otro lado, su fragilidad también está en la subsistencia en el mar y también por esa oferta y la demanda, ese valor gastronómico y los precios astronómicos que tenemos hoy.
Fíjate, Quique, que has dicho algo que es importante y yo creo que muy interesante seguro para quien nos esté escuchando en este momento, porque has hablado de esa profundidad y justo esa profundidad es una de las características que hace que luego esta gamba tenga este color, ¿no? O sea, porque creo que la presión al subirla es que hace, sí, ¿no?, un poco que rompa, ¿no?, diferentes moléculas o lo que sea, ¿no?, que tiene esta gamba y que adquiera el color rojizo, ¿no?
Si alguien se tira a bucear 800 metros de profundidad buscando gambas rojas, que sepa que allá abajo no las va a ver rojas, las va a ver transparentes o blanquecinas, levemente grisáceas. Esto que parece raro, que es la oxigenación del caparazón cuando sube a la superficie por presión atmosférica, si cogemos otro marisco, por ejemplo el langostino o el bogavante, veremos que en este caso, cuando se cuece, cambia de color, ¿no?, la mutación del color del violáceo al rojizo, pues esto se produce en el caso de la gamba por su profundidad, por la presión atmosférica a la que sufre.
Uh-huh. Una cosita solo, que digo que diferenciemos, los que vayamos por la costa, los que vayamos de turistas, la gamba roja del turista rojo, que el que nos ha echado crema, suficiente protección. Ese no se come, ese se va a comer la gamba roja, seguramente.
Pero bueno, es curioso, por ejemplo, cuando hablas con los turistas y dependiendo de qué procedencia, uh-huh, por ejemplo, yo no, en Quique de la Costa Restante estoy sirviendo la gamba los dos últimos años simplemente hervida en agua de mar, como la cocíamos al principio de los inicios de este restaurante, sí, o sea, de la manera tradicional de Denia. Pues mira, uno de los ejercicios más transgresores para esos extranjeros que se acercan a nuestro restaurante es ponerte delante de él y decirle: tienes que chupar la cabeza.
Ajá,
algo
sí,
que para nosotros es no tener sentido enfrentarte a una gamba maravillosa de Palamós, de Denia, de Roses, de cualquiera de los puertos maravillosos que hay. Tú le pones a un alemán o a un extranjero, a un inglés, perdón, te pones delante y chupa la cabeza, y es como tal vez para nosotros enfrentarnos a comernos un saltamonte o una araña, ¿sabes? Es algo que les somete a un estado de estrés muy alto.
Un estrés, sí, sí. No, bueno, hay un libro que hizo José María Íñigo que se llama precisamente Chupa la gamba,
chupa la gamba,
sobre
sí,
eso, este tipo de cuestiones que a los españoles nos diferencian, ¿no? Joan, ¿qué le hace distinta a la gamba roja de otras gambas y otros animales de nuestras costas, que son otras especies y que son diferentes? ¿Qué destacarías tú por encima de todo de las cualidades de la gamba roja?
Bueno, más allá de la morfología, está el sabor y su gran diversidad en la cocina, ¿no? Mm. Es obvio que hay técnicas básicas de cocción, en Denia pues las hacen hervidas, nosotros las hacemos más a la plancha o a la brasa, ¿no?, o salteadas simplemente, pero lo que aportan es una intensidad de sabor, ya no solamente por esa delicadeza de la cola y de su textura y de su sabor, sino sobre todo, y coincido con Quique, con esa potencia que tiene el jugo de la cabeza, que tiene por otra parte la posibilidad de hacer con ella mil salsas sofisticadas, delicadas, aterciopeladas. Ahí hay un juego increíble cuando extraes ese jugo, si no lo chupa el cliente, ¿no? si no lo propones así, tal como dice Quique, que obviamente es seguramente una de las mejores maneras, pero luego es obvio que si tú esa cabeza te la quedas en la cocina y puedes hacer con ella absolutas virguerías de sabor de mar, ¿no?, con esa fuerza de característica de ese crustáceo.
Perdón, tanto es así como comentáis que en el libro hay un apartado, en las dos casas, tanto en el Sellé como en Quique de Acosta Restante, hay dos personajes muy relevantes en el mundo del vino, y tienen un apartado hablando justamente de su relación con la gamba, de hacer su mundo, su lenguaje natural, que es el de la copa. ¿Mm? Y recuerdo conversaciones de ellos dos, hablando de la cola y de la cabeza y su intensidad gustativa, cómo proponen armonías diferentes para cuando comes la cabeza.
Ajá.
Y cuando comes la cola. Por ejemplo, Pitu es de los que dice que la cabeza con un vino viejo de Jerez. Navarrete dice que con un cava maravilloso la cola, ¿no? Y entonces ahí encontramos ya que dependiendo en qué punto, ese grado de sofisticación al que también nosotros sometemos al producto y para el disfrute del comensal, pues llegamos a tener un poco esta parte de, ¿no?, que la gamba no es solamente una cosa, sino que se puede mirar como si, casi como si fuera una becada, ¿no? Sí, donde está el paté, el pichón, los interiores, la pechuga, el guiso de las patas. Bueno, pues este es el puntito diferencial también de este producto mágico.
Bueno, los dos sois...
Y tú es Josep Roca, que es mi hermano Joan.
Sí, Joan Roca, aquí queda Costa, digo que los dos sois dos referentes. Y digo que sois un poco valientes, por además, cuando te pones a observar el libro y disfrutarlo... habláis también de que es una especie que hay que cuidar, ¿no? Y cómo hasta la pesca tiene que ser artesanal. Digo que sois valientes porque normalmente cuando alguien conoce algo que le gusta mucho, no suele darle mucha popularidad porque si no sabe que al final pues se puede llenar. En este caso, a lo mejor al final hay mucho submarinista que se baja hasta 800 metros que también va a subir colorado, ya lo digo.
Cuidadito. Ahí está. O no va a salir vivo, efectivamente.
Lo digo porque, ahora en serio, es un producto al que debemos de cuidar y dar cariño, o sea, a la hora de evidentemente, de como vosotros lo cocináis, pero también debemos de darle cariño, creo que a la hora de eso, de la pesca, ¿no?, de la acogida de esta gamba.
Claro, ahí es donde está la clave. Nosotros hemos aprendido de los pescadores, ellos son los primeros interesados ya hace tiempo, que pusieron en marcha normas internas. Ellos se organizaron en sus propias cofradías a interpelar a la administración y hacer que se implantaran unas ciertas normas de pesca, ¿no? En Palamos, por ejemplo, las barcas de arrastre ya hacen que las palas no lleguen abajo, son palas voladoras que recogen y con unas redes abiertas que dejan que las pequeñas sigan su curso y solamente se lleven las grandes sin arrasar el fondo marino, ¿no? Uh-huh. Están buscando fórmulas para, y evidentemente los periodos de vedas que se respetan. Todo eso son normas que ellos mismos, que son los primeros interesados, han ido implementando y que nosotros con este libro lo que queremos hacer también es poner en conocimiento de todo el mundo la dificultad, en fin, la vulnerabilidad de ese producto y poner en valor también el precio que tiene, que muchas veces se considera caro, pero nosotros decimos que lo que pasa es que cuesta dinero por todas las dificultades que hay en la pesca y por lo que es importante también preservarla y aplicar, sistemas sostenibles de pesca, ¿no?
Hay que diferenciar ahí entre valor y precio, evidentemente, ¿no?
A más sabes del producto, a más sabes de cualquier disciplina, más las terminas valorando.
Claro.
Porque, obviamente, si no, al final esto es como cuando vas al Reina Sofía y te pones delante de un cuadro y dices, esto lo pinta mi niño, ¿no? Yeah. No entiendes qué hay detrás, el precio, el valor.
Bien dicho, Kike. La verdad es que está muy bien traído. Oye, la próxima cita de los premios de la lista 50 Best es el 5 de junio de 2024, nada menos que en Las Vegas. Ahora me contáis qué esperáis que os depare esta fecha a los dos. Y, por favor, sí, contanos un par de recetas con la gamba roja que habíais incluido en el libro cada uno.
Bueno, yo de la lista espero que
primero.
Que
primero.
Que esté el número
uno. Hombre, Joan, eres muy amigo.
Hombre, claro que sí. Es un objetivo bonito. Yo creo que esta lista pone en valor, en fin, todos tenemos que relativizar estas listas, por supuesto, en primer término, ¿no? Pero también es verdad que es una manera de dar visibilidad al trabajo, espectacular y comprometido con la excelencia que hace Kike desde hace mucho tiempo en Denia. Por lo tanto, sería muy bonito verlo ahí arriba, ¿no? Yo lo que espero es disfrutar de la gala porque afortunadamente nosotros en un momento dado nos quitaron de la lista, estamos ahí en el Best of the Best, con lo cual
pero se echaron por abusones, Joan, ya, yo creo,
nos
¿no?
Se echaron
por abusones.
Pero estamos
¿qué pasa el siguiente?
Pienso que está haciendo un trabajo excepcional y que merece ese ascenso que ya ha emprendido y que poco a poco le llevará o rápido si es posible pues a las primeras posiciones. Recetas, bueno, yo voy a esa esencia que es las primeras gambas que yo comía cuando empezaba en la cocina con mi madre. Ella las ponía en una sartén con un poquito de aceite y luego las una vez ya, en fin, tocando el calor directo y rápido, las bañaba con un poquito de brandy, ¿no? Claro. Así flameadas, ¿no? Sí. Es algo muy muy de aquí, muy de esta zona del norte de Cataluña, que es darles un golpe de perfume de brandy o de jerez ¿no? Esta es una forma muy simple, rica, con un toque perfumado y ya, y sin más. Y aquí sí que recomiendo, igual que Quique, chupar la cabeza. Total, y sacar todo su sabor.
Y que quede muy claro que el brandy va a la gamba, ¿vale? Que es que hay quien la gamba la sartén, se toma el brandy y piensa que la mezcla se hace dentro.
Sí, señor.
Estupendo. Pues escuchemos a Quique, entonces.
Bueno, pues con respecto a la gala 50, sí. Yo, pues mira, lo que ha dicho Joan, pues que se cumpla.
Vale,
¿para qué voy a ponerme yo aquí ahora a decir otra cosa? No, pero esto es muy complicado. El hito del Celler de Carroca de haber sido dos veces, y como bien decís, porque les echaron, hubieran sido más veces el mejor restaurante del mundo. Esto es casi imposible. O sea, estamos hablando de los mejores restaurantes del mundo que se quieren meter, hay que intentar meterlos porque el sistema así lo requiere. Uno de los defectos o las virtudes del ser humano es que todo lo queremos ordenar, los 40 principales, los 50 principales, los 10 primeros, el top 10. Y en el mundo gastronómico no cabemos todos puestos en una posición, y ya es una suerte estar reconocido entre los 50 del mundo, teniendo en cuenta la de millones de restaurantes y gente maravillosa que hay. Ahora bien, dicho esto, si podemos ser el primero, mejor que el 20, pero el 20 es extraordinario, es extraordinario.
Eso es lo que le decimos siempre los padres a los hijos, lo de si lo importante es que te esfuerces, pero si llega y te dice, he sacado un 9, y dice, pues muy bien el esfuerzo.
Había un anuncio por ahí muy bueno, que era la madre de Carlos Sainz, que le decía, hijo, tú no corras, pero gana. O sea, tú no corras, ¿no? Pero gana. Ya. Eso es bueno.
Eso es muy bueno.
Venga, vamos con una receta, Quique.
Pues mira, yo antes decía, según iba diciendo Joan, la que hace su madre maravillosa guisandera con donde las haya en este país, sí. Me venía a la cabeza también lo de las gambas al ajillo, que es una receta muy, muy nuestra también, que bien trabajada puede ser súper especial, equilibrando y balanceando el ajo con la vendilla del aceite y esas gambas no muy cocidas porque son realmente frágiles, donde tradicionalmente las gambas al ajillo, además no se le ponían la cabeza, que era seguramente porque eran gambas que venían rotas y la cabeza se utilizaba para otra cosa, y al mismo tiempo reivindicar en aquello que decíamos antes de los extranjeros o los turistas que no se comen la cabeza, y que en el libro también se recoge una receta como más popo, ¿no? Por decir de alguna manera, menos esencialista, pero que es ese cóctel de gamba, con la salsa rosa, que cuando es maravillosa, también puede ser especial, con ese toque de tabasco, zumo de naranja, y la lechuga cortada en juliana, y unas gambitas puestas por ahí, para darle mordiente a esa ensalada o cóctel, que tenía un origen seguramente británico, no lo sé, pero voy a profundizar un poco en ello, en esa receta que seguramente venía de allí.
Totalmente.
El próximo día que hablemos con ellos nos abrimos la cerveza, porque yo ya estaba viéndola, la gamba, me estaba sabiendo. O sea,
yo casi pagaría por haber escuchado a Pitu hablar de eso, de las partes de la gamba, también.
Joan Roca, aquí queda Costa. Un abrazo, un placer, muchísimas gracias.
Gracias, un placer. Muchísimas gracias, un placer.
Oído Cocina.
Cuando oyes Oído Cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta.
Quique da Costa, 3 estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de captar la comanda.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica, además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en repsol.es.